Voy a saludar al Jorge Day, que está en línea. Es junto con Gustavo Reyes, vienen desarrollando informes y análisis y, e investigaciones y estudios económicos de la provincia hace tiempo, lo hacen desde el Liberal, también por supuesto que son profesores desde la academia. Ayer Jorge Day estuvo junto con Melconian anduvo algunas horas aquí, se paseó por la Casa de Gobierno, presentó un plan económico, pero entre otras cosas leía algo que dejó Melconian, donde habla de cómo se sale de la actual situación, con inversión, con crecimiento y con empleo. De esa manera se puede llegar a combatir la inflación. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día, ¿cómo estás? Es un gusto hablar con vos.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo andamos?
Bien, bien, muchas gracias por atendernos. Sabemos que estás siempre con muchos temas y asuntos a esta hora de la mañana. ¿Escuchaste al presidente hablar de que el viernes comienza la guerra contra la inflación? ¿Lo has leído? Sí. ¿Lo escuchaste en algún momento?
Sí, he leído, sí, los titulares, sí. Uh-huh. Sí. Bueno. Ahora sí viene el momento.
¿Cómo se enfrenta la inflación? Más allá de pedirte una opinión sobre lo que está diciendo el presidente, lo que está diciendo este gobierno y lo que debió haber comenzado hace mucho tiempo y no ahora. ¿Cómo se enfrenta la inflación? ¿Cómo lo harías, sí, vos?
A ver, el tema es qué tipo de inflación tenés. Déjame dar un ejemplo que se lo escuché a Kegel. Ajá. Que me gustó. Okay. Vos tenés tres tipos de inflaciones. Tenés una inflación baja, como tienen los países desarrollados, no ahora en este momento, pero generalmente es baja, que vos podés asociar con una persona que toma vino una vez por semana. Entonces, dice, bueno, ¿cómo hago para no tomar tanto? Después tenés la persona, la inflación extrema, la hiperinflación, que puede ser una persona que se tomó todo un solo día, toda la noche, entonces queda volteado. Uh-huh. Y después tenés la inflación crónica y alta, que es la persona que tiene un problema de alcoholismo, así que permanentemente toma y mucho. Sí, sí. Esos son difíciles de resolver. Mm. Bueno, lo mismo le pasa a Argentina. Lo que mostró ayer Melconian, que llevamos, no sé, 70, 80 años con alta inflación, en promedio, quitando las épocas de estabilidad, tenés inflación super, promedio del 150% anual. Es una cosa loca. Entonces, sí, obviamente, sí. No es fácil bajar la inflación. Los dos programas que uno se acuerda, de la Australia y la convertibilidad, sí, fueron programas, te diría, como integrales. Es decir, no solamente dijeron, bueno, vamos a apuntar a la mejor misión, sino al control del gasto público, a medida de Pedro II, o sea, juntaron todo y dijeron, mira, uh-huh, luego hay que bajar la inflación. Uh-huh. Y obviamente, aparte, no duran tanto tiempo, digamos. Es decir, que no es un tema simple, digamos.
Ajá, ajá. Yo, escuchándote con mucha atención, te pregunto lo siguiente: si apareciera alguien serio, ¿no? Y hasta incluso con apoyo político en la Argentina y dijera, bueno, vamos a comenzar a derrotar la inflación, ¿tampoco lo podría hacer?
No, a ver, sí lo puede hacer. ¿Cuál es el planteo? ¿Por qué no lo puedes mantener? Ese sería el problema.
Claro.
A ver,
el Austral le permitió a Alfonsín ganar las elecciones, me acuerdo, intermedias, y por poquito, sí, nada más. La convertibilidad le alcanzó a Menem, fue un plan exitoso para quizás obtener la reelección. Después se desmoronó.
Sí, por eso. Uh-huh. Lo que vos ves, es decir, el planteo es, con confianza, un gobierno, así que entre un gobierno que la gente le tiene confianza y algún equipo económico que sepa el tema y aparte le tenga confianza, puede bajar la inflación. El planteo está, bueno, ¿y cómo hacemos para que se mantenga en el tiempo? Uh-huh. Entonces ahí es donde lo que uno tiene que ponerse a estudiar y ver cómo hacen otros países, digamos.
Claro.
Pero ahí es donde está, creo que, nuestra gran falla, digamos.
Pero háblanos a corazón abierto. Es decir, brutalmente, ¿qué es lo que hay que hacer, aunque nos duela? Es decir, ¿qué tendríamos que comenzar a hacer? Porque el presidente habla de empieza la guerra, ya sabemos lo que va a hacer el presidente. Lo han esbozado, lo han insinuado, es decir, más control de precios, precios cuidados, precios congelados, apriete a los que dicen que son los formadores de precios y los especuladores. Medidas de fondo, ¿qué habría que hacer para controlar de una vez por todas el aumento sostenido de precios, el debilitamiento de la moneda y todas esas cuestiones?
Claro, obviamente uno tiene que decir, ¿cómo hacer para que la gente crea en la moneda nacional? Es decir, que obviamente hay un tema de que mejorar la finanza del gobierno, es decir, permanentemente tenemos déficit, aparte no solamente tenemos déficit, sino no tenemos financiamiento, así que tenemos poca credibilidad. Entonces tenés que resolver esas dos cosas. Mucho pasa por el tema de cuánto se emite dinero, pero esa emisión depende mucho de la parte fiscal. Así que mientras no tengas, resolvás el problema fiscal, es decir, que los gastos superen los ingresos, mientras eso supere y no tenga financiamiento, la parte monetaria, no sé si mucho puede ser el Banco Central, digamos. Es decir, fíjate, el caso de en el 2018, que dijeron, bueno, vamos a congelar la emisión de dinero, que no aumente más,
sí.
Pero seguían teniendo un problema de gastos, seguían con problemas de financiamiento.
Hubo que pedir plata. Hubo que pedir, si no emitís, pedís plata.
Lo que tuvieron que hacer es emitir más LELIQ, es decir, que no, y eso es obviamente transitorio. Entonces, que la gente se dio cuenta de que es transitorio, entonces los precios siguieron subiendo.
Un plan como el del radicalismo, el de Alfonsín allá por los 80, o el de la convertibilidad, ¿hoy serían viables en la Argentina? ¿En la Argentina de hoy?
Vos tenés un problema obviamente político, que los que están actualmente la gente no le cree, porque ellos no creen en eso. Es decir, claro. para bajar la inflación tenés que saber cómo hacerlo, tenés que tener voluntad. Y lo que ya sabemos es que el gobierno actual no cree en lo que serían las medidas atípicas. No es que, digamos, solamente hay que controlar la cantidad de dinero, la parte de cuentas fiscales.
Sí.
Quizás tengas que hacer algo de heterodoxo, es decir, bueno, un control de precios inicialmente, pero después lo quizás en la convertibilidad hubo algo heterodoxo, que quitaron la indexación. Entonces, vos vas con todo, digamos, para bajar la inflación tenés que bajar con todo.
Claro.
Obviamente, los controles de precios son malos, digamos, quizás inicialmente te ayuda un primer momento, como hicieron en el plan austral,
sí.
Pero lo realmente es que cuando pones el control de precios después te cuesta salir. Ese también es un todo gran problema.
Sí, pero además comienza a faltar el producto, es decir, lo que ha pasado,
eso,
lo que ha ocurrido.
Si haces un control de precio y la gente no te cree, aparecen los mercados negros. Y la gente dice, bueno, tratemos de comprar todo lo posible que está barato, los almaceneros, los comerciantes dicen, che, si vendo ese precio, me quedo sin fondo para reponer los stocks. Entonces eso desaparece. Entonces, los controles de precios es quizás inicialmente, pero cuando vos tenés un plan firme, si mira, este plan, la gente te cree, entonces decís, bueno, los precios no aumentan, pero sabemos que esto va a permanecer en el tiempo.
¿Qué incidencia tiene, porque existe, evidentemente, creo que nadie lo niega, el factor de la especulación, del formador de precios, ¿no? Que se cubre por las dudas? ¿Qué incidencia tiene eso? Porque ayer el presidente dijo, vamos a ir contra los especuladores, ¿no? Que son traidores a la patria y no sé cuántas, tantas cosas más. Entonces enfrenta al ciudadano común, al consumidor común, el que puede ir a un supermercado, porque hay gente que ya ni siquiera puede ir al supermercado, apenas le alcanza para ir a la verdulería del barrio, y ni siquiera eso también. Entonces se enfrenta con el comerciante, se enfrenta con el supermercadista, al que considera que es el que está generando sus problemas, ¿no? ¿Qué incidencia tiene eso?
No sé el nivel de incidencia, no lo hemos medido, pero vos pensalo normalmente, así como dijiste, el verdulero. Es decir, vende, supongamos, barato la zanahoria, le pagan y después va al mercado central a comprar y no hay zanahoria. Va a la feria, no puede comprar zanahoria a ese precio, digamos. Entonces dice, como diciendo, tengo que especular, tengo que poner un precio de zanahoria más alto porque después tengo que reponerlo.
Claro.
Es decir, es una especulación, te diría, como racional, en un contexto de que los precios están permanentemente aumentando. La gente dice, tengo que poner un precio más alto porque después, pensando en el caso que vos decís, tipo honesto, que quiere hacer las cosas bien, pero dice, pero si yo no pongo un precio más alto, después no puedo reponer la mercadería.
Sí, seguro. ¿Qué panorama visorás, por último, Jorge, frente a lo que tenemos, ¿no? En este menú, que ya lo tenemos desplegado sobre la mesa?
Sí, a ver, el tema de inflación obviamente está complicado por varias cosas. Obviamente está el tema de los precios internacionales, que lo sube la guerra, entonces eso te aumenta los precios en dólares, especialmente de los alimentos y de la energía, que justo es de las cosas que más consumimos, utilizamos, digamos. Después tenés el tema del dólar, que dijeron el año pasado aumentó menos que la inflación para tratar de controlar la inflación, pero eso no lo pueden hacer tanto porque después se quedan sin dólar. Entonces ya el dólar está aumentando, antes estaba aumentando 1% mensual, ahora aumenta 3% mensual, y creo que aún así se queda corto. Quizás entonces tenga que seguir subiendo más el dólar oficial. Uh-huh. Las cuentas fiscales algo pueden mejorar, pero así no sé si pueden mejorar, porque aparte dicen, bueno, vamos a quitar los subsidios. Si quitan los subsidios, tienen que aumentar el precio de la energía. Entonces dice, bueno, no vamos a quitar los subsidios. Entonces el gobierno se queda, tiene más déficit, y como tiene poco financiamiento, tiene que seguir emitiendo. Entonces, todos dicen, la estimación es, mira, 50% mínimo seguro, digamos. Claro. 50, 60. Claro. Estamos hablando, es decir, lo mejor que nos puede pasar en una situación tan mala como la que tenemos ahora es que por lo menos la inflación se mantenga estable, 50-60, que no es, obviamente no es bueno, pero en una situación de un gobierno totalmente débil, que no cree en cómo se baja normalmente la inflación, y uno tendría como que aceptar eso.
Claro. Si se aplicara, esto es lo último, una política de shock, es decir, bueno, vamos a cortar por lo sano. La gangrena, lamentablemente, ya nos ha tomado por arriba de la rodilla. Tenemos que cortar la pierna para salvar el resto del cuerpo. ¿Cuántos se quedarían afuera? Es decir, ¿cuántas cientos de miles de personas dejarían de trabajar seguramente en el Estado? ¿Otros se quedarían sin empleo probablemente en la actividad privada por la falta de consumo? Es decir, que ¿sería posible hacer algo así de una y de cuajo? Como, ojo, que algunos lo están sugiriendo, ¿no? Quizás lo hacen desde el punto de vista de la retórica, nada más. Puestos ahí, probablemente se acobarden de llevar adelante ese tipo de transformaciones y modificaciones de fondo. ¿Pero eso podría ser una de las posibles soluciones al tema?
Mira, vos tenés dos tipos de shocks. Shocks a lo bruto, es decir, corto la emisión monetaria, reduzco el gasto público, mejoro la recaudación, que vos tenés ese problema social, es decir, che, ¿cuánta gente se queda afuera? Uh-huh. Ese es a lo bruto y nadie quiere. Sí. Tenés un shock que se llamamos realmente con credibilidad, decirle, mirá, vamos a bajar la inflación, vamos a hacer distintas cosas y la gente te cree, los gremios te creen. Uh-huh. Entonces, los salarios, todo así, pasan a estar, siguen el ritmo de la inflación. Entonces, una situación como esa no te genera desempleo, por lo menos inicialmente fuerte. El austral y la convertibilidad, inicialmente la economía siguió creciendo. Uh-huh. Lo que pasa es que, ¿qué pasa después? Después tienes que seguir viendo cómo resolver el problema. Porque ¿qué problema tenés? Un gran problema que tenés en Argentina es cuando se produce una reducción de la inflación fuerte. Es que la gente dice, bueno, como se acabó la inflación, pasás a tener estabilidad, y la gente deja de comprar dólares. El dólar pasa a ser más barato, uh-huh. y entonces la Argentina pasa a ser más cara en dólares. Sí. Entonces vos tenés, ¿qué es lo que tiene que hacer un gobierno? Y dice, bueno, tenemos que buscar cómo bajar los otros costos, cómo hacer para que el país sea más productivo, porque vamos, cuando se baje la inflación fuerte, vamos a pasar a ser una economía cara en dólares. Entonces, ¿cómo hacer para reducir los otros costos o cómo hacer para ser más productivos? Uh-huh. Claro. Obviamente los otros costos no es por la parte salarial, pero lo que vos tenés que decir, uh-huh. bueno, tengo que, el ingreso tiene que mejorar. Sí, sí. Bueno. Países con baja inflación y dentro del problema de tipo de cambio real tienen salarios altos, e igualmente producen y exportan. ¿Por qué? Porque son más productivos. Uh-huh, uh-huh. Entonces, esa idea, bueno, que hay que más inversión, traer más tecnología, no es una cosa retórica, sino decir, ¿cómo hago para ser más productivo? Para tener una economía estable con un dólar bajo o costos altos, entonces, ¿cómo hago para lograr esa productividad? Claro, cosa que obviamente no es nada simple.
Bueno, tamaño trabajo va a tener la próxima gestión. Yo creo que esta, no porque lo diga yo, me parece que está perdido todo esto, ¿no? Es decir, es un presidente muy débil, a duras penas llegaremos al término de su gestión. Con él siendo reelecto, alguien del elenco del oficialismo o alguien de la oposición evidentemente tiene que hacer un borrón y cuenta nueva, aprovechar el apoyo político, tener mucha decisión, mucha fortaleza, mucha convicción, llamar a un acuerdo general, ¿no? Donde decir, bueno, vamos a sufrir 4 o 5 años para sacar adelante este país. Es decir, es mucho el trabajo que hay que hacer por delante. Jorge, bueno, me imagino, ¿no?, que pasa por ese lado, ¿no? Es decir, estamos medio como ya perdidos hoy.
Sí, claro, como vos decís, lo que todos tienen en la mente, bueno, esperemos hasta el fin de 2023, tratemos de aguantar, y después viene la próxima gestión. Uno siempre confiaría que, por ejemplo, en materia inflacionaria, uno diría, bueno, ¿cómo hacemos que una política inflacionaria que la gente le crea y por lo tanto los costos sociales especialmente no sean tan altos?
Sí.
Es lo más importante, digamos.
Sí, está claro. Gracias, Jorge, tengas buen día, muy amable.
Dale, Marcelo, nos vemos.
Como siempre, Jorge Day, economista del IERAL. Segundos para las 9, vamos.
Opinión. Hacer de la palabra en acción un puente para acercarnos.